Viajando en Femenino, Julia Farré.
Hoy en Viajando en Femenino acompañamos a Mal Lewis en su viaje de descubrimiento desde Egipto, su lugar de nacimiento, hasta Florencia y Barcelona. Una mujer cristiana egipcia que nos descubre las cosas buenas y las no tan buenas de su país. No es fácil ser feminista en Egipto. Amal reafirma así su identidad y lo hace mediante el viaje.
Cuando nos conocimos me pareció súper interesante, exótico. Entonces lo primero que me dijiste fue, sí, soy de Egipto y soy copta. Y yo pensé, ostras, ¿no? Y entonces me gustaría que me explicaras, ¿qué es esto de ser copta?
Bueno, yo siempre lo digo porque la mayoría de gente piensa, claro, obviamente Egipto es un país árabe, musulmán, que todo el mundo de ahí que viene son musulmanes, las mujeres típicas del velo y no sé qué, mucha gente no sabe que hay cristianos, ¿vale? Y los coptos somos los cristianos que hemos venido después de los faraones. Entonces, los rasgos que tenemos son diferentes al resto de los egipcios porque tenemos rasgos de los faraones. El resto, los egipcios, bueno, la mayoría que son musulmanes, tienen una mezcla entre rasgos árabes y egipcios. Bueno, no, se nota cuando estás un rato, te vives un rato en Egipto, notas la diferencia de los rasgos. Y a mí me gusta decirlo por eso, porque la gente no lo sabe.
Yo estaba leyendo el otro día que aproximadamente entre un 10 y un 15%, ¿es cierto?, de los egipcios que son...
Es un 10, sí. Lo que yo sé que oficialmente es un 10, pero muchos cristianos se fueron de Egipto por hace muchos años por problemas de la religión, pero sí que sigue habiendo, claro, coptos en Egipto, pero es una minoría.
¿Y tú como copta, cómo te has sentido creciendo en Egipto? Es decir, ¿qué diferencia tendría? O sea, ¿la religión realmente marca una diferencia entre las personas que siguen religión musulmana y copta?
Sí. Mira, siendo una minoría, la minoría copta en Egipto es... Hace años no se notaba mucho, o sea, siempre convivimos, obviamente, musulmanes y cristianos juntos, pero se nota, obviamente, en el tema las festividades, navidades, los festivos musulmanes y todo esto. Hay mucha gente que celebraba junto todo, pero ahora, hace años que ya se nota bastante la separación. Sobre todo de parte de los musulmanes que no quieren tener mucho que ver con los cristianos. Entonces, claro, los cristianos se devuelven más cerrados también y no quieren celebrar conjuntamente con los musulmanes. Y a mí me da mucha pena porque en toda la historia del país convivimos cristianos, judíos, musulmanes, todo el mundo juntos sin problemas. Yo no soy una persona religiosa ni vengo de familia religiosa, pero en Egipto siempre llevaba una cruz para decir que soy cristiana, porque de mi nombre no se sabe. Hay nombres que se sabe que son musulmanes, otros que son cristianos, otros nombres que son neutros. Y a mí me gustaba demostrarlo porque a veces estás en un grupo y empiezan a hablar mal de los cristianos. Entonces, claro, si llevaba la cruz, esto no pasaba.
¿Y cuando dices hablar mal de los cristianos, ¿a qué te refieres?
Bueno, hablan estos infieles, estos o inventan cosas de la religión cristiana que obviamente no tienen ni idea, pero historias que se van diciendo, los cristianos son así, los cristianos son así, y empiezan a hablar y a mí me molestaba, pero tampoco tenía las narices de defender o decir no es así porque yo soy cristiana. No sé, es como te sientes un poco intimidada, ¿no? Como imagínate si tú eres una minoría y hay 6 o 7.
Ya, normal.
Sí. Te sientes un poco, no sabes defenderla. Ahora sabría hacerlo, pero entonces no.
Tú decías que el cristianismo allí viene de, me has comentado, de antiguos faraones, ¿o de dónde?
Sí, o sea, después de los faraones han estado los cristianos.
Vale.
Entonces,
vale.
Y también hay algunas cosas, algunas festividades que vienen de las fiestas de los faraones. El lunes de Pascua, por ejemplo, lo celebramos igual que los faraones. Pero esto pasa en todo Egipto, o sea, musulmanes también lo celebran así. Un tipo de pescado especial que se come, los huevos duros, no sé, unas ciertas cosas que se hace todavía igual.
Muy bien, qué curioso.
Sí, y bueno, la cultura árabe y la religión musulmana, yo no quiero hablar mal porque obviamente es una cultura muy rica y es más bien la interpretación de la religión que es mala. Que yeah. La religión en sí misma no es mala, pero es como cualquier religión. El cristianismo también, si lo interpretas mal, pues
obviamente
lo aplicas mal, será mala religión.
Cualquier extremo, ¿no? O cualquier interpretación llevada al extremo es nociva de algún modo, ¿no? Es al final. Y entonces comentabas que tú, como minoría cristiana en Egipto, que llevabas la cruz como para de algún modo, ¿no?, identificarte, ¿no? Es curioso, ¿no? Ser cristiana y mujer en Egipto.
Ser mujer en Egipto ya es una misión. No tiene nada que ver con la religión, porque hay muchas mujeres musulmanes que son muy rebeldes, muy feministas, muy abiertas. En este aspecto hay, o sea, depende de la clase, la educación que has tenido, la clase de donde vienes, ser mujer es lo que es.
¿Y qué es?
Bueno, mira, si naces en una clase sencilla o pobre, la misión de la mujer es estar en casa hasta que se case, o sea, se va del poder de su padre al poder de su marido. Si no hay padre, es el hermano que tiene el poder y hasta se ocupa de la casa y de los niños, ya no hay más. Niveles altos de la sociedad, que gente que ha viajado, no todos, pero la mayoría de gente que ha viajado, que ha tenido una educación en escuelas extranjeras. Esta es otra cosa. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, mi familia, que es muy abierta, tiene la mentalidad muy europea, porque tengo familia en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, siempre hemos viajado. Entonces es otra cosa. Yo tenía mucha libertad comparado a otras mujeres. Yo podía viajar sola a Alemania, he estudiado en uno de los colegios mejores del Cairo, he tenido novios que podían venir a casa, yo podía ir a su casa, pero se conocían con mis padres, ¿sabes? No hacía yo cosas de escondidas, pero otras mujeres no, tienen novios también, pero todo escondido.
Pese a estar en niveles, tú has comentado que pues en familias pues de un poder adquisitivo más bajo, ¿no? En un estatus social más bajo, también la mujer está bastante controlada en este sentido.
La sociedad te limita mucho, Julia. O sea, aunque tengas una familia abierta, o sea, yo por ejemplo en Egipto yo no puedo coger e ir con mi novio a un hotel si no estamos casados, porque es la sociedad que te limita.
Tú, o sea, perdona, porque esto sí que me sorprende. O sea, tú como Amal no podrías ir con una pareja e irte a un hotel.
Si no estáis casados, no, porque los extranjeros sí, los egipcios no. Nos piden el certificado de casamiento.
¿Aún a día de hoy o esto es de cuando tú vivías allí?
No, aún a día de hoy. Si queréis la misma habitación, si no estáis casados, tenéis que coger dos habitaciones y meten a alguien allí todo el día, toda la noche, para asegurarse que estas dos personas no se van de una habitación a la otra.
No, hombre, no, esto sí que me sorprende muchísimo.
Sí.
Pero entonces sale carísimo, ¿no? Porque si tienes que coger dos habitaciones y además hacer un poco de chantaje al que tiene que vigilar para que te ignore.
No, es que no te va a ignorar, ¿eh?
No te va a ignorar, o sea, no sirve. No sirve la mordida mexicana, ¿no? El sacar el dinero y darle, no sirve.
No, justamente en este caso no sirve, pero muchas otras cosas. Pero allí se ponen, no sé, muy toca narices, digamos.
Madre mía, ¿qué opción tienen los jóvenes que son pareja?
O sea, oficialmente tú no puedes tener sexo sin casarte. Tienes que mantenerte virgen hasta el día de tu boda.
Esto aquí era así, pero era así hace muchos años, sí.
No, ahí es muy importante este tema.
¿Aún a día de hoy?
Sí, depende también de la clase que vengas. La noche de la boda se demuestra la virginidad de la chica con el pañuelo. Este tema es muy importante ahí. Pero también hay chicas que hacen, se operan, o sea, no son vírgenes y se hacen operar 2 días antes de la noche de boda.
¿Existe un mercado para operarte, para volver a tener el himen, digamos?
Exacto.
¿Una reconstrucción o una madre?
Sí, sí, porque si te entras a la noche de boda y no eres virgen, te divorcia enseguida. Es una razón, sí, es bastante fuerte para divorciarse.
Pero tu entorno, por ejemplo, siendo como eres tú, era un entorno muy, muy abierto, muy europeo, ¿no? Muy...
Sí, no, en mi entorno, bueno, yo hablo de mi caso porque de estas cosas tampoco se hablan. Yo no puedo preguntar a una amiga mía si ha tenido sexo o no.
No, no se habla tampoco.
O sea, ahora sí, con mi mejor amiga hablamos de estos temas, pero porque venimos de la misma mentalidad, pero yo que sé, colega de la uni o del cole, no se hablan de estas cosas.
Pues aquí es que, mira, por ejemplo, yo ayer quedé con una buena amiga, ¿no? Y esta chica me comentó, dice, ostras, el otro día en el trabajo las conversaciones que se tuvieron a la hora de comer era sobre qué aparatijos teníamos en casa las parejas para hacer que nuestra vida sexual fuera un poco más animadita, ¿no? Y entonces dice, y me dijo, qué interesante escuchar esto, ¿no? Y recomendaciones de todos los colegas, ¿no? De trabajo. Y me parece curioso porque aquí estamos, ¿no?, con una apertura total, ¿no? En general hay personas que no, ¿eh? Pero que si eres un poco abierto o más, la gente lo comparte. Y me estás hablando allí que hasta entre amistades quizás es un tema que no se habla, ¿no?
O sea, yo con mi mejor amiga empezamos a hablar de este tema hace 3 años y la conozco desde antes de nacer, imagínate. Ahora no, ahora yo con mis amigas aquí obviamente hablamos de estas cosas. Yo no tengo ningún problema ahora. Pero me costó también tiempo porque aunque vienes de familia abierta y has vivido otras cosas diferentes, tienes los temas de las limitaciones de la sociedad en tu cabeza, aunque no lo quisieras, ¿sabes? Y te limitan en ciertas cosas.
Totalmente.
Y yo por suerte me he podido liberar totalmente.
Y una cosa, Amal, esto... La situación de la mujer, ¿no?, que me acabas de describir, el mero hecho de que no puedas entrar a un hotel si no estás casado como pareja, ya dice todo sobre la sociedad. Pero esta situación, esta posición de la mujer, ha empeorado durante los años, desde que tú naciste. Tú naciste, supongo, en los 80 o a finales de los 70, ¿ha empeorado hasta ahora? ¿Ha mejorado? ¿Cómo ves la situación?
Yo creo que ha empeorado. O sea, siempre era el tema de casamiento y no tener sexo antes de casarse. Esto siempre ha sido así, aunque antes Egipto era más abierto, pero ese tema era siempre existente, ¿no? Pero yo diría que a partir de los 85, 90, todo ha ido a peor. El tema de la religión. Se ha ido todo cerrándose más, está todo más estricto, el tema de religión musulmana, pero parece que ahora hay gente que está yendo otra vez a mejorar. O sea, hay mujeres que se están quitando el velo.
Oh, muy bien.
Por otro lado, mujeres que se están tapando más. No sé, hay como dos vías ahora.
Y una cosa que me sorprendió es que me comentaste que cuando fuiste tú cada verano, ¿no?, vas a una zona de vacaciones de Egipto, y me comentaste que habías visto a varias personas bañarse en burkini, creo que se llama, ¿verdad?
Ojalá. Era con el burka.
Ah, con el burka entero. Pensaba que eran burkinis, con el burka.
No, ojalá.
Pero tú decías que no habías visto esto hacía tiempo o que había empeorado, ¿es así? Es decir, que tú en este tipo de playas de vacacionales antes quizá había más libertad o más que libertad, mujeres quizá cristianas o extranjeras o mujeres con burkinis.
Mira, depende de dónde vas. Si vas, por ejemplo, al Sinaí, que es una zona muy turística, no verás esto. Verás todo el mundo en bañadores. Vas a cualquier otra playa pública en Egipto, todo el mundo bañándose con ropa, mujeres y hombres, hasta los hombres. O sea, llevan pantalones un poco tapando la rodilla y una camiseta. El cuerpo humano no se enseña. Y las mujeres tapadas totalmente, o con el velo o con el burka. En este caso, este verano fuimos con mi madre y los niños al delta. Allí el delta está rodeado de pueblos pequeños. Entonces la gente pobre, digamos, va a veranear allí. Nosotros fuimos para ver algo diferente, que es un sitio histórico donde el Nilo se encuentra con el Mediterráneo y nunca lo habíamos visto, ni mi madre ni yo. Dijimos, vale, pues hay que verlo. Y fuimos al hotel más caro de la ciudad para evitar mezclarnos con este tipo de situación, ¿no? Pero aún así, porque como es su cultura, pues en la piscina se estaban bañando con la ropa y con el burka. En la playa también, obviamente. Para mí fue... O sea, nunca la había experimentado así. la verdad fue bastante chocante.
En cuanto a vacaciones, una persona occidental o hasta una mujer sola, pongamos el ejemplo de una familia de España o una mujer sola española, ¿puede ir al Sinaí de vacaciones o puede ir al Delta o puede ir a estas zonas?
No, al Delta no lo recomiendo.
Al Delta no, ¿verdad?
Bueno, no pasará nada, pero por ejemplo a nosotros nos estaban mirando raro porque o sea, 90% de las mujeres llevaban burka. Es también algo que yo no he visto tanto de golpe. Pero al Sinaí no, no habrá ningún problema porque es muy europeo. Al Sinaí te hablo de esta zona que se llama Sharm el Sheikh, que ahí es todo resorts, todos hoteles, todo extranjero. Habrá muy pocos egipcios y ir sola ahí no habrá problema. Pero una familia, por ejemplo, vosotros que vayáis a Egipto a visitar pirámides, esto no habrá ningún problema.
Hablando de viajar, visitar, tú eres una mujer que has viajado, eres una mujer de Egipto, pero que has vivido en Italia, ¿no? En Alemania, en España. Cuéntanos tu historia, ¿por qué viajas? ¿Por qué te vas de Egipto?
Bueno, yo, como te comenté, tengo familia por todos lados, entonces con mi familia cada año fui el verano y nos íbamos a Estados Unidos o a Alemania o a Francia a visitar la familia durante un mes y con ellos viajábamos a otros sitios también, o en Europa o en Estados Unidos. Y yo siempre, pero incluso antes de estos viajes, yo siempre me sentía diferente. O sea, mi mentalidad no me encajaba con la mentalidad egipcia. Y siempre notaba como que no encajo en este país. Y cuando viajaba me sentía bien, me sentía libre, me sentía que encajaba más. Entonces, cuando acabé la universidad en Egipto, he trabajado 4 años y en estos 4 años fui a Alemania a hacer un curso de joyería, bueno, de arte, pero yo como me gustaba la joyería, desde pequeña hacía collarets y no sé qué, pero luego quería estudiar joyería. Total, fui a Alemania a hacer un curso de 3 semanas de arte y de allí volví, digo, yo no quiero volver a vivir en Egipto, entonces empecé a buscar para estudiar joyería en Italia, porque Florencia, Italia es como el mejor sitio para estudiar este tipo de cosas. Encontré una escuela muy bonita y lo que yo quería es joyería contemporánea en Italia y decidí ir ahí. La idea era ir un año, luego volver a Egipto, vivir en la playa y hacer mis joyas.
¡Wow!
Pero claro, durante este año, bueno, mi vida ha cambiado tanto, he conocido tanta gente. Una de ellas es una amiga libanesa que ha venido a vivir en Barcelona y he venido a verla en Barcelona y digo, ya está, me enamoré de la ciudad y como no quería volver a vivir en Egipto porque mi idea ya cambió, digo, pues ya está, vengo a vivir a Barcelona. Entonces estuve 2 años en Italia estudiando joyería y luego me vine a Barcelona sin conocer a nadie a vivir aquí.
Digamos que la fuerza que te empuja a irte de Egipto es no sentirte identificada con el país donde has nacido.
Sí.
¿Cómo lo gestiona esto tu familia o tú misma? O sea, ¿cómo gestionas el no sentirte identificada con tu país o de origen?
Mira, yo creo que cuando estás pasando algo bastante mal, te empuja a vivirlo mejor en otro lugar sin sufrir las consecuencias, digamos. O sea, si tú te tienes que ir de tu país por alguna razón, pero tú realmente no quieres, entonces lo sufres. Pero si tú quieres irte por algo, yo creo que es más fácil irse e integrarse en otro sitio. Y para mí, integrarme aquí o estar en Europa, para mí no, para nada era un sufrimiento, al revés, era un alivio.
Amal, la razón principal por la que no te sentías identificada es esta cultura que nos has mencionado versus la mujer o eran otros aspectos.
No, es totalmente versus la mujer. Vivir, para mí, vivir como mujer en Egipto, que te cada día tienes abuso sexual verbal y a veces físico, puede ser, a mí me ha pasado las dos cosas, y no te puedes defender ni puedes responder verbalmente a esta gente. Es horrible. O sea, siempre insinuando cosas sexuales, obviamente, pero también te hablan directamente de partes de tu cuerpo. Y siempre es la culpa de la mujer, porque tú te vististe así, tú te provocas, tú no sé qué, aunque no es la realidad. pero siempre es la culpa de mujer y no te puedes defender. Y si pasa un abuso sexual físico, también es la culpa de mujer y el hombre sale de esta sin consecuencias.
Y tú también esto lo has, tú también lo experimentaste esto también.
Por suerte no en una manera muy fea, pero o sea, era fea para mí, pero no llegó a algo muy fuerte por suerte. Pero también sé que ahora hay una ley anti esto, que cualquier hombre que abusa sexualmente a una mujer físicamente ahora puede ir a la policía y denunciarlo.
Hasta ahora no se podía.
O sea, lo puedes hacer, pero no al final te van a decir, claro, porque tú llevas esta ropa o porque tú lo has provocado. Ahora, por lo menos, no pasa esto. Lo llevas a denunciar y hacen la denuncia.
La parte de la mujer, que es la que vivías allí, ¿aquí la estás viviendo mejor?
Siento que puedo ir en la calle como me da la gana, que nadie me va a decir nada y... Parece una tontería, pero es una libertad increíble, porque ahí depende, y me acuerdo muy bien, depende cada día donde el sitio que vas, te pones una ropa o otra. Entonces, yo que iba al mercado a comprar plata y herramienta para hacer mis joyas, pues me ponía ropa muy ancha, muy no sé qué, que nadie ve nada de mi cuerpo,
vale,
para que no me digan cosas, ¿no? Yo que sé, sales por la noche, pues te pones ropa como cuando salimos aquí por la noche, pero para ir al sitio vas en tu coche, sales, entras al sitio y luego sales a tu coche y a casa. Vas al trabajo, otra ropa. O sea, cada sitio tiene su ropa.
Todo con un objetivo que es tu protección.
Exacto. Aquí pasa, aquí te pones, no piensas en esto. Y pensar en esto cada día es agotador. Y al final, al cabo, siempre te dan la sensación que tú como mujer necesitas protección, pero realmente tienen que educar al hombre. El hombre no me tiene que proteger, lo tienen que educar a él que respeta a la mujer, que no le molesta.
Totalmente de acuerdo.
Es que
aquí aún, hoy en día, ¿no? Pese a que no vivimos lo que tú describes, a la mujer es la que si hay algún tipo de abuso se pregunta... que se ha hecho algo, afortunadamente está cambiando, ¿no? Pero la culpabilización siempre pasa primero por la mujer, ¿no?
No, por ejemplo, ahí yo, por ejemplo, nunca cojo transporte público. O sea, en mi vida quizá he cogido el metro 2 veces y ya está, bus nunca.
¿Por qué?
Porque estás ahí, por ejemplo, en buses y metros, estás ahí muchos hombres y mujeres juntos y ahí pasa todo lo que quieras.
¿Sí?
O sea, claro, ahí es la oportunidad perfecta para tocar y abusar. El metro por lo menos hay un vagón o dos para mujeres, entonces vale. Te metes ahí, pero yo siempre iba en mi coche, cerrada.
Hoy en día sigue habiendo en el Cairo un vagón o dos para mujeres en el metro.
Sí.
Vale. Uh-huh. ¿Qué ha significado para ti vivir aquí? ¿Cómo ha ido el proceso de adaptación y...?
La verdad, ya te digo, muy bien. Al principio, claro, he venido a Barcelona como estudiante, como chica soltera, venga a salir a festejar, a todo la libertad que volver a las 3, 4 de la mañana sola, ¿sabes? Como súper libre, pero también eres, bueno, no sé, o sea, fui muy contenta y muy bien, no me he hecho daño a mí ni nada, ¿sabes? Solo pasármelo bien y ya está. Estaba compartiendo piso con dos chicos de Valencia que todavía somos amigos. Para mí también fue una experiencia muy diferente.
Claro, vivir con dos hombres.
Claro, claro. Pero la verdad fue una experiencia muy bonita y bueno, aquello que empiezas a trabajar, porque en Italia yo no estaba trabajando, estaba solo estudiando. Claro, empiezas a trabajar, a ganar tu dinero, a hacer tu vida. Fue muy, muy, fue muy bonito, pero también muy difícil por tema de papeleo.
Ya. Yeah.
Porque el sistema aquí, la verdad, necesitas residencia para que te dan contrato, pero para la residencia necesitas contrato. Entonces, es el pez que se muerde la cola, no sabes por dónde empezar. Y en este sentido sí que he sufrido, pero en sentido de integrarme con la sociedad para nada, porque, no sé... tampoco me saben decir de dónde vengo, he intentado a lo mejor posible hablar el idioma de la gente, no sé.
Porque tú, ¿cuántos idiomas hablas, Amal?
Pues hablo árabe, egipcio, obviamente, hablo inglés, alemán, castellano, hablaba italiano, pero ahora ya se me fue, un poquito de francés y ahora estoy con el catalán.
Madre mía.
Me estoy lanzando un poco con el catalán, sí.
¿El egipcio es un árabe que puede entenderse en otras regiones? O sea, ¿tú te puedes entender con alguien de Dubái o alguien de Marruecos? Sí.
Mira, ellos, Egipto es el Hollywood del mundo árabe, ¿vale? Ahí salen las películas, las canciones que se escuchan en casi todo el mundo árabe. Entonces ellos nos entienden perfectamente, pero nosotros entendemos mejor la parte de Líbano, de Siria, de Dubái, bueno, esta parte, la parte de Norte África no, porque hablan un árabe muy diferente al nuestro.
Oye, ¿y esto de que es el Hollywood, que es como India que tiene, ¿no? Todo lo que es el Bollywood. O sea, sí. Egipto tiene una gran producción de películas.
Sí, 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 la mayoría de... Ahora ya no, ahora en otros países también hay películas y series y esto, pero hasta hace poco todo salía de Egipto. La música y las películas y las series. The Jacobian Buildings, y esta sí que fui a verla en el cine aquí en Barcelona. Yacoub es un nombre de persona.
Vale.
Y son los edificios de esta persona y te enseña muchos aspectos de la cultura egipcia.
Ah, qué guay.
Y demuestra también, por ejemplo, una persona gay, que es un tema hiper tabú ahí, pero en esta peli se enseña, la verdad, está muy bien.
Entonces, la película que tú dices, ¿no? Si de algún modo también te muestra Egipto. Y la cultura, sí. A mí me encanta aprender del mundo y viajar a los países a través de esto, ¿no? De novelas, de películas, es muy interesante.
Pues te recomiendo es una autora egipcia que ahora vive en Estados Unidos y viene de una familia, esta chica llevaba el velo, pero ahora la ves, es la feminista más, o sea, una de las muy famosas en el mundo ahora. Se llama Mona Al-Tahawi. Yo la sigo en Instagram y he leído dos libros de ella y si lees, sobre todo el primer libro, te habla del tema de por qué las mujeres llevan el velo y por qué se impone estas cosas. Muy, muy interesante. Te habla, y no solo habla de Egipto, habla del tema de mujeres en varios países árabes.
Vamos a ver, déjame ver el título, un momento, se titula El Himen y el Hijab.
Ese es fantástico.
Vale, pues se titula El Himen y el Hijab, ¿por qué el mundo árabe necesita una revolución sexual? Y después hay otro que se dice, aquí aparece solo en inglés, Los siete pecados necesarios para mujeres y niñas, ¿no? The Seven Necessary Sins. ¡Qué bien, me encanta! Ya tengo libros para empezar a leer.
Pues me apetece decir algo bueno de Egipto. O sea, tema de mujeres, vale, es lo que hay, pero el país como país es una maravilla porque la historia obviamente es increíble. Hay mil cosas de ver, yo no he visto todo y tengo ganas de ir con los niños, ya que son un poco más mayores, para ver cosas que no he visto. La gente es muy buena gente en general. Ayudan cada uno al otro, sí. Yo que sé, tú vas como turista, cualquier cosa que te pasa, vas a encontrar muchas personas que te ayudan. Son generosos, o sea, vas tú, yo que sé, en un pueblo paseando para visitar y te invitan a un té o a comer incluso en casa sin esperar nada, ¿sabes? Es buena gente.
Son acogedores.
Sí, 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 sí.
¿Qué me dices de la comida?
¡Oh! La comida, mira, yo cuando voy una vez al año me como todo, Julia, como para todo el año. Para empezar, los mangos en verano, flipas de cantidad de tipos de mangos increíbles.
Sí, diferentes tipos de mango, atención.
Muchísimos, yo te diría como 20 tipos de mangos. No, no, y ahí los del Mercadona, perdona, comparado con los de Egipto, malísimos, los de Egipto, la verdad, buenísimos. La comida en general es curioso porque hay cosas bastante sanas, pero otras cosas que son decadentes. Por ejemplo, desayunamos falafel, imagínate.
¡Ostras! Para desayunar.
Sí, ese es el desayuno popular, o sea, Hay gente que cada día, yo cuando estoy ahí, casi cada día me desayuno con falafel.
¿Qué falafel está hecho con garbanzo?
En Egipto no, está hecho con habas. Y pues fabas, mucha verdura, mucho cilantro, cebolleta, bueno, triturarlo y hacerlo una bola y freírlo en aceite. O sea, es sano, pero el tema de fritura no es muy sano. Por eso te digo, tenemos cosas bastante, hay bastante variedad vegetariana, pero hay otras cosas que son con grasa, con nata, con azúcar, bueno, pero buenísima, buenísima.
Yo recuerdo en un viaje que no es Egipto, pero que estábamos en la frontera con Jordania, o sea, tampoco tan lejos, estábamos en una zona de Palestina, en el Mar Muerto, y recuerdo un hummus que nos dieron.
Oh, sí, qué bueno.
Buenísimo. Dime un plato típico, unos platos típicos que habría.
Mira, un plato típico que comíamos, o mucha gente come cada fin de semana, nosotros lo comíamos en casa de mi abuela, es una sopa verde que está hecha con, se llama molojea, que es la comida de los reyes, ¿vale? Es una hoja, creo que es la flor de malva, es muy sana y la comen de hecho en el Japón también. En Egipto se corta muy pequeñito con un cuchillo así redondo, se cocina con un caldo de pollo y luego fríes ajo y cilantro seco y lo pones encima. Y esto lo comes con arroz y el pollo.
Ah.
Y esto es un típico plato que se come todo el fin de semana, todos los fines de semana. Y vas, bueno, tapitas así, vas probando un poco de esto con pan, un poco del otro y a veces puedes hacer un plato de carne o carne a la... barbacoa y acompañada con estas tapitas pequeñas.
¡Qué maravilla!
Ay, ahora estoy salivando. Me ha entrado hambre hablando de esto.
Bueno, entonces, claro, o sea, partimos de la base que Egipto tiene una historia maravillosa. ¿Tú cómo transmites esta cultura a tus hijos?
Yo les hablo en egipcio todos los días y a mí me hablan en egipcio perfectamente. Y cuando intento hacer aquí alguna comida egipcia, pero no es muy fácil por tema de ingredientes, celebramos en las Navidades egipcias que caí con reyes, por suerte, entonces puedo hacer la comida típica egipcia. Y claro, cuando vamos ahí cada verano, pues intento, este año, por ejemplo, quería que visiten una mezquita para ver la cultura musulmana también. Hemos visitado una iglesia muy antigua que está colgada, que o sea, está construida sobre una pared, no está construida en el suelo.
¿Dónde?
En el Cairo, el antiguo Cairo. Es un recinto religioso que se llama recinto de religión y ahí hay una sinagoga que por desgracia estaba cerrada. Hay un par de iglesias y hay mezquitas. Entonces hemos hecho una visita religiosa. Y hemos visitado el Delta. Entonces intento que cada año vean una cosa cultural y, claro, la comida, pues ahí prueban de todo.
Claro, claro, qué maravilla.
Y hablan el idioma, hablan con gente diferente por la calle. Siempre intento que pidan ellos las cosas mismos para que interactúen con la gente y espero hacerlo bien.
Amal, dime... ¿Tres cosas que te haya aportado el viaje en tu vida?
El viaje en mi vida, bueno, a nivel personal, un crecimiento increíble. He aprendido un mogollón de cosas. Claro, vivir sola en un país que no hablas, bueno, hablas el idioma, pero no lo hablas muy bien y lanzarte a la piscina, digamos, te aporta un mogollón de cosas de... independencia, de libertad, de autocrecimiento, autoconocimiento, es que es infinito la parte personal que me ha aportado. Me ha aportado también que he conocido a mi ex, que es inglés, nos conocimos aquí en Barcelona y tenemos estos dos hijos maravillosos que hablan cuatro idiomas ya.
Madre.
A tema de nivel feminista, ahora soy aún más feminista de lo que era y lucho, bueno, no lucho, no salgo a luchar, pero en mi vida personal lucho por el feminismo, o sea, muchísimo, porque yo creo que es algo muy, muy importante y hay que valorarlo.
Mil gracias.
A ti, Julia, por darme esta una oportunidad. La verdad, me ha hecho muchísima ilusión.